Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Deuteronomio. Si tienen sus Biblias puestos de pie, vamos a leer del libro de Deuteronomio. Estamos estudiando la Biblia, los libros de la Biblia, uno por uno de manera general, y ahora nos toca el libro de Deuteronomio. Y voy a leerles el capítulo 18, comenzando con el versículo 15. Moisés está hablando, Deuteronomio 18:15. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la ha hablado tal profeta, no tengas temor de él. Casi nunca escucho la radio, por alguna o por otra razón, pero pasa que a veces voy manejando temprano y hay un programa que sí me gusta escuchar en Radio Universidad. De hecho, no sé si todavía está el programa. Se llama Recordar es Vivir. Recordar es Vivir. Y es un programa donde personas mayores comparten canciones antiguas, canciones viejitas, pero bonitas, poesías y cosas así. El programa se llama Recordar es Vivir y este es un título muy apropiado para nuestro estudio de Deuteronomio, porque como veremos, este libro nos enseña precisamente eso, recordar es vivir. O para usar la palabra clave del libro, no olvidar es vivir. Por ejemplo, se usa esta palabra en el capítulo 4 y versículo 9. Deuteronomio 4, 9. Y no son todos los pasajes, es una selección de versículos donde se usa esta palabra, este concepto. Deuteronomio 4, 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides, de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. En capítulo 9, versículo 7, también dice, capítulo 9 y versículo 7, acuérdate, no olvides, lo repite aquí, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Ahora, este es un estudio muy general de este libro de Deuteronomio, así que tan solamente mencionaremos las lecciones principales de este libro. Deuteronomio es una palabra griega que significa segunda vez ley. Literalmente eso es lo que significa Deuteronomio, segunda vez ley. O también, como algunos traducen esta palabra, significa copia de la ley. Éxodo registra la primera vez donde Dios da la ley a su pueblo, y Deuteronomio registra la segunda vez que Dios revela o da su ley a su pueblo. Ahora, lo que pasó, si ustedes conocen la historia, van a acordarse de esto. Los que salieron de Egipto, los judíos que salieron de Egipto, no creyeron que Dios podía ayudarles a entrar a la tierra prometida. Eso se me hace increíble porque vieron los milagros, no tan solamente en Egipto, pero también a través del desierto, cómo Dios proveía milagrosamente para ellos. Y llegaron a la tierra prometida, a la frontera, ya iban a entrar a la tierra prometida, pero se acobardaron. Tuvieron mucha cobardía, no. Y no creyeron que Dios los podía ayudar a conquistarla. Por eso Dios los castigó. Y toda una generación de judíos murió en el desierto. Pero Dios fue fiel a su pueblo, fiel a su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y levantó una generación nueva para entrar a la tierra prometida. Ellos no habían estado en Sinaí cuando se dieron por primera vez los 10 mandamientos de la ley de Dios. Así que Dios, una vez más, les recuerda su ley en Deuteronomio. Y por eso se llama Deuteronomio, la segunda vez que se da la ley. Y esto nos lleva a la primera lección general de este libro. Deuteronomio nos enseña que debemos recordar que la ley de Dios es muy importante. Deuteronomio nos enseña que la ley de Dios es muy importante. Dios enlista todos los mandamientos juntos dos veces, una vez en Éxodo 20 y otra vez en Deuteronomio 5. Así como Dios, ¿se acuerdan?, dio el sueño, esos sueños especiales, dos veces a Faraón. ¿Se acuerdan de la historia de José? Fueron dos veces que se le revelaron a Faraón. Eran cosas muy importantes. Y de la misma manera, Dios nos da los mandamientos dos veces, recordándonos que su ley es muy, pero muy importante. Y más que en ningún otro tiempo en la historia de la iglesia tenemos que recalcar esta verdad. Lo que pasó es que a partir del movimiento del dispensacionalismo, que comenzó más o menos en 1830, muchos cristianos comenzaron a menospreciar la ley de Dios. Y los líderes de ese movimiento religioso comenzaron con un principio bíblico. El principio de que la ley no nos salva, obedecer los mandamientos no nos salva. Y esto es cierto. Dios no nos dio la ley para que nos salváramos. Pero esos líderes y ese movimiento se fue al otro extremo y enseñan que el cristiano no tiene nada que ver con la ley de Dios, que no tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, Dios, es cierto, no nos dio los 10 mandamientos para que pudiéramos ser salvos. Pero sí nos los dio y los tenemos dos veces, todos juntos, en Éxodo y en Deuteronomio. Y también todos los mandamientos están a través de toda la Biblia. Para que reconozcamos que nosotros somos pecadores, que somos mentirosos, codiciosos, que somos adúlteros, no honramos a nuestros padres, que matamos, asesinamos, que no descansamos el domingo, que robamos, que usamos el nombre de Dios en vano, y sobre todo que somos idólatras y no adoramos a Dios como debemos. El libro de Santiago, el autor ilustra la palabra de Dios, la ley de Dios, como un espejo, dice, es como un hombre ve su rostro natural en un espejo. Y el otro día me acordé de esa ilustración, porque abriendo los baños de la iglesia y asegurándome que estaban listos para el servicio, fui al baño de los hombres y me miré en el espejo del baño de los hombres. No les aconsejo que se vean en ese espejo. No sé por qué, pero ese espejo revela más que el espejo que tengo en el baño de mi casa. Y noté que ahora tengo canas. No había notado qué tantas canas tengo. Es muy fiel ese espejo. O la palabra de Dios es más fiel y nos revela realmente qué tan pecadores somos. Esto es muy importante y es por eso que Dios nos da su ley. Para que nosotros reconozcamos y confesemos que somos pecadores ante Dios y que a menos que Dios nos salve por pura gracia, por pura misericordia, no llegaremos al cielo al final. Entonces, Deuteronomio, por así decirlo, subraya en amarillo la gracia de Dios en Cristo. Que por la gracia de Dios, Cristo nació de mujer, Cristo nació bajo la ley para cumplirla en nuestro lugar, como nuestro representante. Y Él sí la obedeció a la perfección. Él obedeció todos los 10 mandamientos a la perfección. Y es por eso que Dios nos puede perdonar, porque nuestro representante la cumplió en nuestro lugar y murió pagando por todo el castigo que la ley requería de nosotros. Ese es el Evangelio. Ustedes pueden escribir ahí Gálatas 4:4, que es donde nos dice el apóstol que Cristo nació de mujer y bajo la ley. Pero vean Romanos 5. Romanos 5. Esto está muy claro aquí. Romanos 5 es el pasaje que comienza: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y en este capítulo el apóstol nos explica cómo es que Dios nos puede justificar así por la fe en Cristo. Y termina diciéndonos Romanos 5, 20. Romanos 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, para que fuera revelado y qué tan pecadores somos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y es por eso que Dios nos dio la ley, para que abundase el pecado, para que reconozcáramos qué tan pecadores somos. Ahora, como les decía, hay unos que creen que no debemos obedecer la ley de Dios. Dicen, ahora no vivimos bajo la ley, vivimos en el Nuevo Testamento. Cristo cumplió la ley en nuestro lugar, nosotros no tenemos nada que ver con la ley de Dios. Bueno, es cierto que no estamos bajo la ley, Cristo la cumplió por nosotros. Pero la ley sigue vigente como una regla de vida para el cristiano. Lo repito, la ley sigue vigente, los mandamientos son una regla de vida para el cristiano. A los que menosprecian la ley de Dios y dicen que ya no la tenemos que obedecer, pues no estamos bajo la ley, pregúnteles qué quiere decir en 1 Corintios 9, cuando el apóstol dice literalmente en una sola palabra, estamos en ley a Cristo. En ley, una sola palabra, en ley a Cristo. ¿Qué significa eso? ¿O qué significa cuando en Hebreos 8 el autor dice que el Espíritu Santo escribe la ley de Dios en nuestros corazones? Y esos pasajes están en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso? Hoy vamos a suponer que al salir de la iglesia en esta mañana, yo saco una pistola y le digo a usted, deme su dinero, deme su bolsa, deme su cartera, deme su celular, ya, o si no la mato. Y usted me dice, hermano, no debemos matar, no debemos hurtar. Pero yo me defiendo, ah, hermana, no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, no somos salvos por los mandamientos. ¿Qué me va a contestar entonces esa persona que dice que no debemos de obedecer los mandamientos? Absurdo, por supuesto. Los mandamientos para el cristiano son como una regla de vida. Sabemos cómo agradar a Dios. ¿Cómo? Por sus mandamientos que Él nos ha dado. Entonces, por nuestra nueva naturaleza como cristianos, por gratitud, por amor a Dios, queremos obedecer sus mandamientos. ¿No dijo eso Cristo? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, ¿cómo demostramos nuestro amor a Cristo? ¿Cómo demostramos nuestra gratitud? Porque Él se sacrificó por nosotros, obedeciendo sus mandamientos. Bueno, entonces el punto es, Deuteronomio nos recuerda que la ley de Dios es muy importante, porque nos lleva a reconocer qué tan pecadores somos y nos lleva a Cristo. Y nos lleva a saber qué buenas obras le agradan. Entonces, recordar esto es vivir. Segunda lección. La segunda lección es que Deuteronomio nos enseña que debemos recordar las promesas de Dios. Debemos recordar las promesas de Dios. De hecho, el primer capítulo, no sé sus Biblias, pero el primer capítulo en mi Biblia se titula Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb. Moisés recuerda a Israel las promesas de Dios. Y Deuteronomio especialmente subraya o recalca las promesas del pacto. Por ejemplo, en Deuteronomio 9:5 leemos Deuteronomio capítulo 9 y versículo 5. Voy a comenzar a leer en el versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Explicándoles por qué Dios escogió a Israel en el capítulo 7 que leímos en el servicio, en el culto, en Deuteronomio 7:6 dice así. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, quiso guardar el juramento, quiso guardar la promesa, el pacto que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es por las promesas de Dios, por su juramento hecho a Abraham, Isaac y Jacob, que Dios lo llevaba a la tierra prometida. Entonces, Moisés le recuerda esas promesas al pueblo. Yo creo que una de las más grandes bendiciones de la religión cristiana es que Dios nos ha dado promesas para consolarnos, para animarnos, para motivarnos. Alguien contó las promesas que tenemos en la Biblia. Son 7,487. 7,487 promesas en la Biblia. Yo sospecho que hay más. De hecho, estaba leyendo en el internet que otra persona leyó como 30,000 promesas en la Biblia. Que Dios, como nuestro Dios, que nos da tantas promesas para motivarnos, para animarnos. No tantos mandamientos, pero qué tantas promesas nos da en Cristo. Y Él es fiel y las cumple. Y son sí y son amén en Cristo. Ahora, recordar las promesas de Dios es esencial para los cristianos. Según la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, y él menciona la palabra preciosas promesas. Dios nos dio preciosas promesas para ser transformados, para cambiarnos, para que nos parezcamos, por así decirlo, más a Cristo, según las virtudes del Señor. Entonces, el himno no exagera cuando dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. De verdad, ahí está la clave para la vida cristiana, las promesas del Señor. Entonces, esfuérzate diligentemente en meditar en alguna promesa de Dios a diario, cuando menos una promesa. Una promesa de Dios a diario. Subraya las promesas en tu Biblia. Te va a ayudar mucho si están en el WhatsApp de la iglesia. En el WhatsApp de la iglesia, nuestra hermana Yolanda García pone una promesa para que la leamos todos los días. Leámosla y apliquémosla, meditemos, pensemos en la promesa de Dios. Se van a sorprender de cuántas veces esa es la promesa que necesitamos en ese día. No sé si a usted les ha pasado. Muchas veces es la promesa que Dios usa para animarme en mi vida. Ahora, no sé si ustedes están en el WhatsApp de la iglesia. Si no están, le pueden decir a nuestra hermana Mónica González. Pero como les digo, puede ser otra cosa. Antes, en las casas de los cristianos, todos tenían una cajita con unas tarjetitas con versículos y promesas. Tal vez usted tiene algo así. Pero de alguna manera, recuerde alguna promesa de Dios a diario, le va a ayudar mucho en su vida cristiana. Este libro entonces de Deuteronomio nos enseña que debemos recordar las promesas de Dios. Y de verdad, recordar esto es vivir. Yo creo que hemos mencionado ese tema bastante últimamente, así que sigamos a la siguiente lección. La tercera lección es que Deuteronomio nos enseña que debemos de recordar la ayuda de Dios en el pasado. Debemos recordar la ayuda de Dios en el pasado. Gran parte de este libro es la historia de Israel. Moisés repite una vez más la historia de Israel, desde que salieron de Egipto hasta que llegan a la frontera con Canaán. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 19, luego comienza a recordarles la historia. Deuteronomio 1, 19. Salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Capítulo 2, versículo 1. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y ustedes pueden leer las historias aquí. ¿Cómo es que Moisés le recuerda la ayuda de Dios? Llegaron al Mar Rojo, ¿y qué pasó? Los egipcios venían tras ellos. Por así decirlo, estaban entre la espada y la pared. Y muchas situaciones así. Y Moisés les dice, esto es lo que pasó, y a veces sufrimos, pero lo último fue para nuestro bien. Dios nos ayudó. Por ejemplo, en el capítulo 8, en versículo 16, dice así. Si tienen un papel, lo pueden escribir este versículo, o si les gusta subrayar en sus Biblias, subrayen este versículo. Es como Romanos 8, 28. Deuteronomio 8, 16. Hablando de Dios, bueno, voy a comenzar a leer el versículo 15. Te hizo caminar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Y aquí está lo que hay que subrayar, Romanos 8, 28. Para a la postre hacerte bien. Todo lo último fue para bien. El culto de oración el miércoles les comenté a nuestros hermanos. Una de mis teorías por las cuales, por ejemplo, los cristianos de la época de los puritanos eran más fieles, más piadosos, es que escribían diarios. Escribían lo que les pasaba en el día y cómo Dios los había ayudado. Escribían promesas a diario. Escribían eso a diario y luego lo repasaban semanalmente, mensualmente, anualmente. Y por supuesto, así no olvidaban la ayuda de Dios a través de los días, a través de las semanas, a través de los meses, a través de los años. Y eso los animaba mucho, aumentaba mucho su fe. No sé si les ha pasado a ustedes, bueno, estoy seguro que les ha pasado a ustedes, si son cristianos. Algún problema, alguna enfermedad, alguna circunstancia en la cual Dios los ayudó y aumentó su fe. Y pensó usted, esto me ayuda mucho en mi cristiandad. Dios es cierto, Dios existe. Él cumple sus promesas. Nunca se me va a olvidar. Pero pasan los meses y pasan los años y se nos olvida. Se nos olvida eso. Se nos olvida ese milagro. Se nos olvida la providencia de Dios en nuestras vidas. Yo creo que los puritanos por eso eran tan fuertes. Y por eso eran tan sinceros y piadosos en la cristiandad. Porque recordaban cómo Dios les había ayudado en el pasado. Eso los motivaba en los tiempos difíciles. Los motivaba a agradecer a Dios, por supuesto, a adorar a Dios por sus bondades para con ellos. Y a la hora de la prueba, del problema, ellos podían, ay, Dios me ayudó con algo similar. Dios me rescató de algo más feo. Él me puede ayudar con esto. Tal vez esto es lo que tú necesitas en tu vida cristiana. Ahora, a lo mejor no tienes tiempo para recordar y escribir todo en un diario como los de antes, pero baja una aplicación de tu celular y baja una aplicación a tu celular donde puedes grabar rápidamente o también puedes escribir rápidamente una nota. Si no sabe cómo hacerlo, le pueden preguntar a nuestra hermana Britzel, ¿verdad? Cómo bajar esta aplicación a su celular. Y cuando pase algo digno en tu vida, de recordar, apúntalo y anótalo o díctalo a tu celular y repásalo de vez en cuando. Creo que el programa de Radio Universidad es verdad. Recordar es vivir. Recordar el pasado nos ayuda mucho a vivir en el presente. Y te va a ayudar mucho entonces recordar esta gran lección de Deuteronomio. Debemos recordar la ayuda de Dios en el pasado. Muy bien, la cuarta lección es súper, súper importante. Deuteronomio nos enseña que debemos recordar a Dios. Debemos recordar a Dios. Esto suena tan lógico, tan básico, tan obvio. Pero Deuteronomio subraya esto y lo enfatiza. Por ejemplo, en el capítulo 6 y versículo 12 dice así. Cuídate. Cuídate de no olvidarte de Jehová. El versículo 10 dice, Deuteronomio 6:10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Dice en el capítulo 32, el versículo 18, al final. 32:18. De la roca que te crió, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Te has olvidado de Dios, tu Creador. El gran énfasis está en Deuteronomio 8. Lo vamos a buscar, si son tan amables, si tienen sus Biblias, Deuteronomio 8, versículo 11. Voy a leer el pasaje, comenzando con el versículo 11 y terminando con el versículo 20. Esta es una gran lección, tan básica. Deuteronomio 8, 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casas de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino, acuérdate, no te olvides, acuérdate, acuérdate de Jehová tu Dios. Porque Él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová, vuestro Dios. Debemos recordar a Dios. Y este pasaje de Deuteronomio 8 nos explica que olvidarnos de Dios no es olvidarnos del concepto de Dios, o olvidarnos que Dios existe, pero olvidarnos de Dios en la práctica. Es decir, nos olvidamos de Dios cuando no lo obedecemos, cuando no le agradecemos, cuando no reconocemos que a lo último lo que tenemos es por Dios, cuando pensamos que podemos vivir sin Él. Es entonces que nos olvidamos de Dios. Ahora, desafortunadamente, esta es otra lección que debemos de recalcar hoy en día, aún en iglesias cristianas, especialmente en iglesias cristianas. Porque muchas iglesias se han vuelto antropocéntricas en vez de ser teocéntricas. ¿Qué quiere decir eso, Paco? Antropocéntrica es una iglesia cuyo centro es el hombre. ¿Qué es lo que quiere el asistente? ¿Qué le gusta a los hombres? ¿Qué le gustan a las mujeres? ¿Qué le gustan a los jóvenes? ¿Qué necesitan los niños? ¿Qué necesita el hombre? En vez de ¿qué le gusta a Dios? ¿Qué requiere Dios? Hay muchos hoy en día, desafortunadamente, asisten a la iglesia a buscar paz para ellos, a buscar felicidad para ellos, a buscar salud para ellos. Y lo que pasa es que por enfocarse tanto en los problemas de los hombres, sus necesidades, bendiciones para los hombres, cómo tener familias felices, familias en paz, se olvidan de Dios. Se enfocan en los hombres en vez de enfocarse en Dios. Claro, se acuerdan de Dios, pero para pedirle. Dios, dame, 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 dame. Hermanos, amigos, esa no es la religión de la Biblia. La religión de la Biblia es teocéntrica. La religión verdadera es Dios, el centro del universo. No nosotros. Todo existe y sucede para Dios, no para nuestro confort, no para nuestra prosperidad. Y eso es lo que Deuteronomio nos enseña. Recuerda a Dios. Ámale, obedécelo, adórale a Él, no al hombre. Hay otros versículos que subrayan esto. Por ejemplo, Deuteronomio 10:12 dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Capítulo 11, versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios, guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. El famoso Shema, si usted es judío, se debe de saber de memoria el famoso Shema. Pero eso es para todos los cristianos, para todos los hombres. Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las harás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Jehová, Dios, es el número uno en nuestras vidas, en otras palabras. Oye, Paco, entonces no puedo venir a la iglesia para que Dios me ayude con mis hijos. No puedo venir a la iglesia para pedirle a Dios que me ayude con esta enfermedad. No puedo venir a la iglesia para saludar y convivir a mis amigos. Sí, claro, por supuesto. Pero que eso sea secundario. Ven a la iglesia en primer lugar a buscar a Dios. Ven a la iglesia en primer lugar a alabarle a Él. Cuando en tu vida todo está centrado en Dios, vas a encontrar significado para tu vida. Cuando reconoces, yo lavo los trastos para Dios. Yo soporto al esposo para Dios. Yo amo a mi esposa para Dios. Yo educo a mis hijos para Dios. Yo estudio. Yo hago deporte. Yo voy a trabajar para Dios. Es entonces que cumples con el propósito divino para tu vida. Y es entonces que vas a tener más paz y felicidad real. De eso se trata la vida a lo último. Y eso es la cristiandad día a diario, haciendo todo recordando a Dios. Recordando esto es vivir. Penúltima lección que nos enseña Deuteronomio es que debemos recordar que somos benditos o malditos de Dios. Debemos recordar que somos benditos o malditos de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 27, no es la única ocasión en que se usan esos términos tan fuertes. Muchas veces, en otros versículos nos encontramos esas palabras, bendición o maldición, benditos o malditos. Pero lean conmigo Deuteronomio 27 y el versículo 11. Deuteronomio 27 y versículo 11. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado al Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Esos son los que van a gritar las bendiciones. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Baal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere al límite de su prójimo, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá a todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá a todo el pueblo, amén. Ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 28, bendiciones de la obediencia. Para Dios, somos benditos o malditos. Tenemos la bendición o la maldición. Ahora, el gran problema es que la gente del mundo no reconoce esto. Que delante de Dios, usted, yo, somos benditos o malditos. La gente generalmente se imagina, bueno, es cierto, yo no soy tan bendito de Dios, pero de seguro, pero yo no soy maldito de Dios. Y lo peor es que no reconocen qué tan horrible es estar bajo la maldición de Dios. Ser un maldito de Dios es que Dios quiere el mal para ti, y no tan solamente lo quiere, pero hará que todo lo que te pase al último sea para tu maldad, para tu mal. Y aunque te pase algo bueno, aunque tengas un buen trabajo, que tengas salud, a lo último eso será para tu mal eterno. Amigo, amiga, ¿lo crees? ¿Sabes que si no eres bendito de Dios, estás bajo su maldición? No hay punto neutro aquí. O eres bendito o eres maldito. En Mateo 25 hay una pequeña fotografía profética de lo que será el juicio final. Y no sé si ustedes han notado, ¿cómo es que el Señor llama a los cristianos? No dice cristianos, no les llama cristianos. En Mateo 25 el Señor les llama a los cristianos benditos de mi Padre. Y a los que no son cristianos, a los que serán echados al fuego eterno, ¿sabes cómo les llama? Él dice a lo último, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cristo mismo nos dice, hay un infierno para los malditos. Cristo mismo nos dice, la otra opción es ser benditos de mi Padre. Y así como en Mateo 25, en Deuteronomio el Señor nos enseña que la maldición es de Dios o la bendición es de Dios para los que creen en Él. Y es interesante notar en Mateo 25 también, que lo último, el maldito, es una persona que no honra a sus padres, que roba a su prójimo. Y los benditos son los que obedecen los mandamientos de Dios. Ustedes lo pueden leer en Mateo 25 y lo pueden leer en Deuteronomio 28. Como cristianos somos benditos en Cristo. Esto es cierto. Somos benditos porque hemos creído el Evangelio. Pero esa bendición o maldición tiene su evidencia, tiene su fruto en lo que hacemos. Un cristiano desobediente, un cristiano malo, un cristiano rebelde, es una contradicción de términos. No hay tal cosa. Los benditos de Dios Padre quieren agradarle, quieren obedecer sus mandamientos. Los malditos no, son desobedientes, son rebeldes. Entonces, cierto, somos benditos en Cristo porque hemos creído que Él es el Mesías de Dios. Y si no, tenemos la maldición de Dios. Y esa maldición tiene sus evidencias también. Ahora, comenzamos diciendo que la gente del mundo no reconoce que son malditos de Dios. Pero saben, hay otro problema también. Que los cristianos no reconocen que son benditos de Dios. También piensan, es cierto, yo no soy maldito, pero Dios no me bendice tanto a mí. Esto es muy triste, desafortunado también y muy trágico. Todos los cristianos, escucha bien, todos los cristianos, desde el bebé cristiano hasta el más anciano, todos los cristianos son benditos de Dios. Y esto es maravilloso, porque Dios te ve en Cristo, Él te bendice. Él te bendice por los méritos de Cristo, no por lo que tú hagas o no hagas. Esa es la gracia de Dios. Y lo maravilloso es que Dios quiere el bien para nosotros. Y lo hará por Cristo. Es por eso que el himno dice, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. ¿Crees esto, hermana? ¿Crees esto, hermano? Que eres un bendito del Señor. Puedes salir de las puertas de esta iglesia brincando emocionado como un pentecostal. Yo soy bendito del Señor. Es en Cristo. La última lección tiene mucho que ver con esto. La última lección que veremos de Deuteronomio es que debemos recordar que Cristo es el profeta de Dios. Cristo es el profeta de Dios. Aquí el pasaje es Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Y vuelvo a leerles comenzando en el versículo 15. Deuteronomio 18. Cuando los fariseos le preguntaron a Juan el Bautista, oye, ¿eres tú el profeta? Ellos estaban pensando en este pasaje de Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, 15. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que le hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Por supuesto, Juan el Bautista contestó, yo no soy el profeta, pero apuntó a Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el profeta. Él es el profeta y lo que nos dice el Nuevo Testamento. Cristo es el gran profeta que nos enseña todo lo que Dios quiere que sepamos de la vida y la piedad. Nos enseña de Dios, cómo podemos acercarnos a Él, cómo podemos ser perdonados, cómo podemos amar a Dios, cómo podemos amar a los demás. Y es por eso que la advertencia del versículo 19 es tan fuerte. Mas a cualquiera que no oyera mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y es por eso que si tú escuchas su mensaje y crees en Él, serás bendito de Dios. Él te dirá a ti, bendito de mi Padre. Recordar esto es vivir. Oremos. Deuteronomio nos enseña que debemos recordar que la ley de Dios es muy importante, que debemos recordar las promesas de Dios, debemos recordar la ayuda de Dios en el pasado, debemos recordar a Dios. Debemos recordar que somos benditos o malditos de Dios. Y debemos recordar que Cristo es el profeta de Dios. De eso se trata Deuteronomio. Recordar es vivir. Padre Santísimo, nuestro gran Dios soberano, te pedimos, Señor, perdón porque hemos desobedecido tu ley. No hemos apreciado tus mandamientos y muchas veces nos hemos olvidado de ti. Confesamos, Señor, nuestra iniquidad, confesamos nuestra maldad. Ten piedad de nosotros y nuestros hijos. Te pedimos, Señor, como iglesia, que siempre exaltemos, magnifiquemos tu ley. Y siempre recordemos a nuestro Señor Jesucristo como el profeta. Que Él cumplió la ley por nosotros a la perfección. Que Él nos ayuda a obedecer tus mandamientos. Te pedimos, Señor, como iglesia, que aún en este día comencemos a recordar todo lo que tú has hecho por nosotros sin merecerlo. Y tú has sido bueno. Tú has cumplido tus promesas. Como cristianos, Señor, que este día sea un día de avivamiento para nuestras almas y de descanso para nuestros cuerpos. Ayúdanos, Señor. Tenemos sed y hambre de ti. Danos el alimento espiritual que necesitamos hoy. En Cristo Jesús. Amén.